Estamos en comunicación con el licenciado Eugenio Zanarini, superintendente de Servicios de Salud. Zanarini, Edgardo Chini, junto a Laura Verán, les saluda por aquí por Radio Cooperativa, por Estado de Alerta, ¿cómo le va?
Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto y saludo a toda su audiencia.
Hemos tenido oportunidad de dialogar unos meses atrás, cuando empezaron las primeras medidas a partir de esta situación extrema de pandemia, y referirnos también al tema que cumplen la organizaciones que representan a los trabajadores. Sí, me consta que viene participando muchísimo en muchos Zoom, en muchas plataformas digitales, en encuentro con diferentes referentes de los gremios, y allí hay un amplio tema de discusión en lo que tiene que ver con los recursos que se tienen y también algunas ideas para terminar con algunas peleas que se generan dentro de las organizaciones sindicales en lo que hace el tema de los encuadramientos, después de lo que fue aquel proceso de desregulación del año 1998. ¿Se puede avanzar al respecto para que las obras sociales más pequeñas y también las más grandes puedan convivir y, en todo caso, también de manera estructural, generar esta solidaridad con la cual se defiende justamente el sistema de salud que rige desde las organizaciones sindicales a través de las obras sociales?
Ya, la 18610 cumplió 50 años, la 22, la que siguió, la de Neri, ya cumplió más de 30 años, y los problemas, como vos bien decís, algunos vienen desde los 90, de fines de los 90, estamos en el medio de una pandemia. Hablar de reformas estructurales en este momento no es fácil. Sí tenemos que estar pensando en qué vamos a hacer el día después. El sistema, obviamente, tal como lo conocemos y demás, no funciona en ninguna parte del mundo el sistema contributivo bismarckiano de sostenido por aportes y contribuciones de salarios reales cada vez más más caídos, de empleo, de crecimiento de empleo informal, de pérdida de puestos de trabajo y de aumentos siderales de costos por nuevas tecnologías, por nuevas medicaciones, por nuevos procedimientos y por la inflación misma, y además por nuestro problema con nuestra moneda y el dólar, que impacta mucho en todo lo que son los insumos médicos sanatoriales. Pensar que el sistema se pueda seguir manteniendo con, vuelvo a decir, aportes y contribuciones, es difícil.
No funciona por el tema, por ejemplo, de la gran cantidad de monotributistas que hay y aportan poco al sistema de sostenimiento de los lados sociales, no funciona por el rol hoy por hoy de la ley con el tema de los efectores, que la verdad que todos quisiéramos ser unos efectores, ¿no? Porque no responden solidariamente cuando hay una situación extrema en una obra social. No funciona por la gran cantidad de litigios que hay cuando hay alguna situación que a la obra social se le complica cumplir con un afiliado. ¿Es una sumatoria de todo esto?
Exactamente, hay de todo, pero básicamente lo que hay es que el promedio de ingreso del Sistema Nacional del Seguro de Salud, de las obras sociales sindicales, el promedio mensual per cápita por afiliado, esto es por mí, por vos, por tu señora, la mía, son 1.700 pesos. Y el valor del PMO por cápita, ajustado a agosto, son 2.600 pesos. Con lo cual, hacía maravillas con todo lo que vos decís que se puede hacer, y estamos trabajando para eso. En todas las líneas que planteaste, monotributo, medicamentos, el ministro está llevando una política muy agresiva. Es decir, en todos los frentes estamos tratando de dar batalla. Pero cuando vos tenés 1.000 pesos de diferencia,
claro,
se hace difícil, ¿eh?
Sí, hay casi un 80%. Yo estaba pensando incluso en todo lo que tiene que ver con las jubilaciones, ¿no? Y las pensiones, digo, el sistema también, digo, por ahí hay un agujero muy grande, difícil de poder solucionar, pero de alguna manera hay que intentar hacerlo, ¿no? Por ahí una medida posible es que no se vayan del sistema los grandes aportantes, ¿no?
Lo que pasa es que con los sistemas ligados al salario, con los sistemas contributivos, sin participación de rentas generales, se hace muy difícil cuando es muy fácil, está muy bueno el sistema y es excelente y lo tuvimos muy bien en algún momento, cuando los salarios tenían una cierta firmeza y cuando el empleo formal crecía, cuando vos todo eso lo tenés yendo para atrás, se te hace muy difícil. Hoy vos no tengas ninguna duda que hay muchísimos gremios, no estoy hablando de uno de los gremios, que desde las cuotas sindicales están sosteniendo o poniendo plata en la obra social.
Me consta, Sanelli, me consta el trabajo y hoy por hoy, encima con la pérdida de poder adquisitivo más la pérdida de fuentes de empleo, esa posibilidad de solución también se hace muy cuesta arriba, ¿no?
Nosotros hemos bajado, casi te digo, desde que yo me hice cargo a mediados de enero hasta acá, unos 18.000, 20.000 millones de pesos. Que no es plata regalada ni del tesoro, es plata de los trabajadores, es plata del sistema de seguridad social, ¿no? De los aportantes. Y uno diría, bueno, están en el mejor de los mundos, porque le di el doble en 4 o 5 meses de lo que se cobraron en todo el año pasado. Esto te estoy diciendo por el sistema de reintegros y por
la calidad de
recaudación. Sin contar
de altas complejidades y demás.
La discapacidad y qué sé yo. Y no es así. Uno charla con ellos y realmente están mal. Siguen mal y algunas están totalmente mal. Que es el gran desafío que tenemos, que es asumir que hay obras sociales que no son tratando de decir palabras hirientes, porque no es mi estilo, pero que son difíciles de sostener, porque tiene muy...
¿Estamos pensando en una suerte de fusión, entonces, de lo que sería la administración?
Yo no lo llamaría fusión, porque la verdad es que yo no quisiera que se perdiera la identidad sindical, que para la obra social y para los afiliados a veces es muy fuerte, ¿no? Pero sí convenios de cooperación entre obras sociales, más que fusión. Porque
fusión es muy
difícil, porque vos sos una obra social fuerte que tenés más o menos un ingreso y tenés tus cuentas acomodadas. Y vengo yo a querer fusionarme, que tengo déficit mensual, que tengo jubilados, que tengo enfermos muchos, y no tributistas. ¿Y vos qué te vas a fusionar? No me vas a decir, no.
Sí, por eso, a veces el temor también es que una no, como la globalización, ¿no? Que sea una cuestión de intercambio y no que un monstruo se coma al otro, ¿no? Al más pequeño.
Pero, digo, también yo prefiero llamarlos convenios de cooperación. Lo que tenemos que hacer es creativos e inteligentes para generarle incentivos al que va a cooperar con el que está mal.
Sí, claro, porque incluso en algún momento hubo algunos recursos que tenían que ver con una administración de prepagas y demás, y ceder esto también como una forma de poder sostener el servicio y la cobertura de salud que se brinda a los afiliados. Sanarini, mi compañera Laura Verán también quiere saludarlo y hacer algunas consultas.
Bueno, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
¿Cómo le va, Sanarini?
Bien, bien.
Bueno, hablando de esos pagos de deudas que usted dice que se han fortalecido, bueno, cada tanto vuelve a ser noticia para nosotros que trabajamos con temas laborales, esa demanda permanente lo fue en la última mesa chica ampliada, el tema se pone sobre la mesa del problema de las obras sociales y siempre aparece ahí el tema vuelve a salir una partida y hay cierta calma. ¿Hay una demanda política? ¿Hay una balanza que se equilibre de algún modo? ¿O cómo es el funcionamiento de esto que parece no tener fin?
No, por un poco por lo que estaba diciendo antes. No hay una balanza que se equilibre nunca. Primero, si fueran mis hijos, uno diría son insaciables. Pero no pasa por ahí.
Pasa por incorregible también, incorregible bien.
No, pasa por la necesidad real del sistema. Muchos de ellos tienen responsabilidades muy grandes en el manejo de sanatorios. Si uno piensa en Musicán, piensa en la UOM, piensa en las grandes obras sociales, tienen muchísimas responsabilidades. A veces nosotros, uno dice 20.000 millones y eso, pero 20.000 millones cuando lo distribuís por cápita, no es tanta plata, son 16 millones de afiliados a los que hay que darle salud. Y te cae un Ursinensen o otras medicaciones como la Tricapta, que se está hablando ahora, con el tema de la fibrosis quística, y son todas medicaciones que valen $300.000 por ahí en tratamiento mensual, anual. Tenés 4 o 5 pacientes y sí te llevan a la recaudación. Es muy complejo, por eso siempre que en la CGT están siempre pidiendo, pero de todas maneras la última noticia no tenía que ver con la distribución de fondos del azúcar, sino que nosotros estamos en mora y sí, con ellos, porque el ministro prometió ya hace unos un par de meses, pero bueno, por problemas administrativos, la verdad que la pandemia en algunas áreas nos pasó por encima, y sobre todo en la de gestión de compras y demás, en devolver el famoso fondo remanente del fideicomiso, ¿recuerdan aquel que se había hecho?
Sí, claro.
Esa es la plata que estaba el otro día en discusión, ni caída.
Se reconoce un retraso, digamos, por parte del Estado en lo que tiene que ver con el regreso al dinero que aportan los trabajadores para tener su salud en las obras sociales.
Claro, es decir, es un acto de justicia, era plata del sistema solidario, no era plata de...
¿Laura?
Zanarini, sí, usted hablaba justamente de la pandemia y ahí quería apuntar. Hablaba usted de tratamientos costosos, muy caros. ¿Qué incidencia económica tiene el coronavirus en el funcionamiento de las obras sociales?
Y básicamente hay muchísimo, muchísimo costo. Primero en el sistema prestacional, porque el sistema prestacional viene con está problemático con aranceles atrasados, pero que además tenés un afiliado por habitación en habitaciones dobles. Cuando vos tenés COVID, tenés una sola cama ocupada. Todos los elementos de protección, entonces todos los hisopados de los positivos y de los negativos que se hacen. Toda la logística de traslados de los afiliados para hisopar o para volverlos, cuando ya le dio positivo, para ponerlos en algún centro de alojamiento. Hoy casi todos los hoteles sindicales están al servicio de la pandemia. Todo tiene los costos han subido muchísimo. Nosotros desde el fondo de emergencia hemos dispuesto a pagar los COVID positivos de cada obra social, ya están presentando, ya hemos empezado esta semana con los primeros pagos, según sea un COVID clínico o si estás en terapia o en terapia con respirador, de manera de subsidiar de alguna manera los costos que están teniendo mayores las obras sociales por el COVID, ¿no? Está creciendo mucho la demanda y, bueno, está creciendo mucho la pandemia, esta es la verdad.
Zanarini, una última consulta pequeña. Antes quiero reflejar, estamos conversando con el licenciado Eugenio Zanarini, superintendente de Servicio de Salud. La verdad que yo diría un lujo tenerlo, sobre todo por lo que tiene que ver con este grado de exposición, ¿no? Que muchas veces se ha mantenido entre las sombras, ¿no? porque no es una tarea sencilla esta de ver de qué manera se atiende a la demanda de las obras sociales. Déjame decirte, Eugenio, que empieza a ser reconocida la gestión como alguien, como dicen los americanos, que tiene un know-how, ¿no? Que sabe el cómo se administra y cómo se genera esta política desde el punto de vista desde el Estado, de atender las demandas de las obras sociales, extremadamente compleja, por cierto, donde además se cruzan intereses y demás cuestiones. Entonces la consulta final, por lo menos en esta entrevista, que obviamente no será la última, tiene que ver con saber cuáles son los objetivos que te has planteado al asumir este cargo como superintendente.
Mira, yo creo que la superintendencia, si uno es una mezcla, me decía el otro día, hablaba con uno de los gerentes, y llegamos a la conclusión que es una mezcla de un ministerio de finanzas, de economía, con un organismo de defensa del consumidor. Como que las dos grandes cosas son repartir plata y recibir reclamos. Pero la verdad, si vos me preguntas cuál es mi objetivo es que sea una superintendencia de servicios de salud y que esté al servicio de la salud, de los no de las obras sociales, de los beneficiarios de las obras sociales.
Y sin pecar de ingenuo, ¿no?
No quiero trabajar. ¿Cómo?
Sin pecar de ingenuo, digo, porque uno sabe que la salud también es una cuestión de negocio, de recaudación, presupuestaria y demás.
Sin pecar de ingenuos, pero proteger el sistema no tengo ninguna duda, porque estoy convencido, porque fuimos parte de un equipo donde nuestro líder está convencido del sistema, porque más allá de eso el sistema tiene historia anterior a incluso a la 18610. Las obras sociales del principio del siglo han aparecido como mutuales, como cooperativas, y siempre la han manejado los gremios, y hemos tenido salud pública, porque esto es parte de la salud pública, también estamos hablando de 18 millones, 17 millones de compatriotas. Pero lo que quiero decir es, protegiendo el sistema, pero sin perder de vista al beneficiario. Me parece que la superintendencia se ha ocupado mucho por ahí de proteger a las obras sociales con el sistema. Entonces, cada vez que un beneficiario viene a la super a decir no me dan una medicación, nosotros en la super, ¿sabes qué hacemos? Un expediente.
Vamos a decir, sí, que hay el expediente, digamos, y en realidad lo que hay que buscar es la cuestión de la solución.
Es probable que le resolvamos el problema, pero cuando ya no necesita el medicamento, lo terminamos resolviendo. Entonces, lo que hay que hacer es un organismo ágil que le responda a los beneficiarios, que responda a las obras sociales, que ejerza sus facultades de control con la medicina prepaga. Es decir, hoy la verdad, todo eso brilla por su ausencia en la superintendencia. Así que
gracias por esta comunicación. Ojalá nuestros oyentes hayan valorado esta charla como corresponde, porque estamos hablando de la salud de la gran parte de la población de nuestro país. Que termine muy bien el día.
Bueno, gracias a ustedes. Saludos a todos.
El licenciado Eugenio Santarín, superintendente del Servicio de Salud.